Muy buenos días a todos. ¿Qué tal, Samuel? Feliz
Buenos
semana.
días,
¿Qué tal? Bueno,
igualmente.
¿todo bien por Madrid?
Todo bien por Madrid, hoy un poquitín menos de sol, pero claro, como dicen que iba a nevar y no sé, no sé cuándo, pero es que claro, los periódicos y las previsiones atmosféricas son como las previsiones de la economía, que nadie sabe por dónde viene.
Nunca aciertan, ¿no? Y cuando alguien acierta, dije,
Nunca.
te lo dije, te
Te
dije que
lo
iba a
dije.
llover.
Exactamente.
Bien, bien, bien.
Exactamente.
Bueno, pues aquí de momento en Sevilla no se esperan tormentas, no se espera crisis porque hace un día magnífico, soleado. O sea que fresquete, un poquito de fresquete, pero muy bien. Bueno, vamos al lío. Estamos a 5 de febrero del 2024 y los mercados están en máximos en el sentido de, bueno, hubo presentación la semana pasada de algunas grandes compañías, entre yo creo que la más significativa fue la de Meta y subidón para arriba de un 20% de rentabilidad que ha empujado al S&P 500. Que ya sabemos que están muy con mucho peso de las siete magníficas, pues de momento a máximos históricos, ¿no? Entonces, con esa economía bursátil fuerte, ¿no? El desempleo también parece que sigue tirando, Estados Unidos ahí a la vanguardia. Han salido, creo que, datos del PMI, que igual ahora nos comentas. ¿Cómo ves la situación?
A ver, bueno, la semana pasada hubo la sesión de la Reserva Federal que mantuvo tipos y como dijimos durante mucho tiempo en este canal, ¿no? Que íbamos a tener una gran meseta en tipos de interés y el otro día ya solo el primer párrafo de la del mensaje de la Fed fue contundente, o sea, la economía va como un tiro, el paro va como un tiro y luego resulta que las datos del no farm payroll del viernes pues salieron de una manera abrumadora, pues creando empleo el doble de lo que se esperaba, y entonces claro, pues como decía un artículo la semana pasada, revelará sus cartas la Fed o ganará tiempo. Bueno, pues ha salido la carta del ganar tiempo porque no hay ningún tipo de problemas. En cuanto a los resultados, como dijiste, hay una cosa que me resulta muy curiosa sobre los inversores. Voy a comentar un pequeño dato. Y fue el tema de Google, ¿no? De Alphabet. Batió las expectativas en ingresos porque aumentó también los ingresos, aumentaron los servicios de cloud, o sea que en principio no había ningún problema. Pero es que resulta que los ingresos de publicidad cayeron 280 millones de euros por debajo de lo estimado. Oye, y le dieron a Alphabet. Entonces, claro, mi pregunta es, ¿Alphabet es una empresa de los siete grandes? ¿Es un tema de inteligencia artificial o es un tema de publicidad? O sea, porque en principio tampoco es que haya nada del otro jueves. Ya le dieron a Tesla, ¿no? Pero es verdad que a Tesla le dieron porque salió unos resultados buenos, pero que iban a ser malos en los siguientes trimestres y que teme. Ahora resulta que sí que tiene que decir Elon Musk que pongan aranceles a los coches eléctricos chinos porque si no su chiringuito se le cae, ¿no? Ah, y luego en el caso de Microsoft salió también muy bien, crecieron un 20% los servicios de cloud y un 20% los servicios de PC, pero también salió una mala guía. Y bueno, pues ahí estaban los pobrecillos. Entonces, bueno, pues como decías tú, hay una gran concentración de los siete grandes, pesan casi el 30%, un tercio, que no está nada mal. Seguimos diciendo que el año pasado los resultados fueron buenos, pero que si quitamos a los siete grandes, los resultados de la bolsa eran bastante mediocres, ¿no? Y hasta el mes de noviembre no hubo rentabilidad positiva. Es decir, bueno, pues seguimos dependiendo de esas grandes empresas. Los inversores siguen con el negocio tradicional dentro de esas grandes empresas, porque ya digo, lo de Alphabet no me pareció normal, y seguimos. Yo creo que hay valoraciones muy altas en algunos casos, y sobre todo de algunas de las empresas de los siete grandes, y que no sería malo que hubiese un ajuste en la economía, porque siempre es sano que haya ajuste en las economías. Y en cuanto a lo que decías de los PMIs, pues bueno, pues esa semana de PMIs. Y no han salido muy buenos en Europa. Bueno, ya sabemos que Europa está rozando el larguero, de la crisis, ¿no? Otra cosa importante, los datos de España, porque parece ser que, bueno, pues los triunfalistas, ¿no? Es que España va a crecer más que la media europea. Vale, perfecto, es verdad. Y salió unos datos de PIB, buenos, pero es que si empiezas a rascar, ¿no? ¿De dónde han salido los datos de PIB? Es del consumo público, de la G. Dentro de la C más I más G, pues es de la G. Y cuando yo creo que para que un país tenga un consumo o un incremento rápido del PIB y bueno y sano, sería la parte de la C, del consumo, no del gasto público. Pero bueno, pues ahí lo tenemos. Tenemos nuestro, ¿cómo se diría? El sector turismo, que pesa más de un 12% del PIB, ¿no? Y bueno, pues veremos a ver cómo lo hacemos. Pero ya digo que de los últimos datos, el mayor incremento del PIB vino del gasto público. Y eso, evidentemente, a la larga no se sostiene.
Claro, sí, ahí mucha gente dice, bueno, pero también es consumo, es inversión, es actividad económica, sí, pero el problema es que es mucho más ineficiente, no siempre per se, pero no hay mecanismos para poder descubrir esas ineficiencias y que el mercado termine castigándolas y por lo tanto los recursos que se puedan utilizar en otras iniciativas más productivas, ¿no? Empieza lo público a abarcarlo y lo ideal sería desde fuera, desde lo privado. Para
Exactamente.
que por un mecanismo natural de la economía, pues al final se pudiese encontrar los proyectos que son más rentables y por lo
Eficientes,
que
claro,
eficientes,
hombres
etcétera. Porque
eficientes.
entonces, bueno, yo creo que ahí es donde viene uno de los problemas. Con lo que hablábamos del mercado americano, a mí me llama mucho la atención que, bueno, venimos de una situación de crisis, de caída, con unos tipos bastante altos en comparación con lo que hemos vivido en la década pasada, y aún así se sigue primando mucho, se sigue gratificando, por decirlo de alguna manera, a empresas que tienen sus expectativas puestas en el futuro. O sea, es decir, yo creo que, o sea, no se ha entendido, creo yo, ¿no? Que lo importante al final tiene que ser comprar bien, relativamente barato. O sea, se sigue cotizando unos múltiplos muy altos, es decir, el mercado sigue pagando mucho por algunas compañías, que sí que es cierto que van batiendo los pronósticos y las expectativas, pero cuidado, ¿no? Pues cuidado porque, no sé, tengo la sensación de que volvemos a la complacencia esa que hay muchas veces en los inversores, ¿no? De me da igual pagar mucho porque esto va a seguir creciendo hasta que no
Sí,
suceda.
iríamos al value o al growth, ¿no? O sea, pues en este caso es todo growth, es todo totalmente growth, ¿no?
Claro.
Cuando los resultados buenos han salido también en value, y
Es que
este creo que es
estar en
interesante.
una. Es que eso es un poco la clave, ¿no? Estar en un contexto growth con unos tipos al 4 y pico, hombre, tendría más sentido que estuviéramos en un contexto growth con unos tipos al 0 o al 1, ¿no? Donde además hay muchas expectativas de crecimiento, por tanto, porque las valoraciones van a ser mayores. Entonces, bueno, no
Exacto.
deja de ser un poco, creo que contradictorio, no sé si esto tendrá que corregir. Tesla es verdad que ya ha corregido bastante. A Apple también se le ha castigado un poco, ha sacado la semana pasada, bueno, no sé si la semana pasada o el viernes, bueno, ya se podían comprar las gafas, las Vision Pro. No, no sé si has visto las imágenes de incluso la
He
gente por
visto
la
las
calle
imágenes.
en el autobús con las Vision Pro, ¿no? Haciendo el tonto. No,
Yo que
bueno, a
veo toda
ver.
la gente así.
A ver,
Como
yo creo que, bueno, Apple ha caído. Está teniendo en principio una leve corrección. Yo creo que Apple también está un poco sobrevalorada, igual que otras muchas, ¿no? Se cotiza múltiplos un poco altos y por lo tanto están relativamente caras con respecto a lo que tú hablabas del mercado. Sí que es verdad que veremos la innovación de las gafas, porque sí que veremos si esta es una primera versión, es carísima, no sé si cuesta casi $4.000 un dispositivo.
3.500,
Una locura.
3.500, 3.600 en Estados Unidos, más luego un montón de dólares cada cosa que compres aparte. O sea que te puedes gastar del orden de 4.000 o $5.000 simplemente por unas gafas que me imagino el otro día hablábamos en casa que no, es que te permiten hacer muchas cosas, dices, sí, o sea que no hace falta tener televisores, luego el mundo de la televisión veremos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque puede
Claro.
también tener problemas. Es que dices que con 4.000 euros me compro, no sé, es que me decía mi hijo, es que puedes tener muchas pantallas, digo, bueno, pero es que con 4.000 euros te aseguro que me compro cuatro o cinco pantallas de las mejores, ¿no? O estábamos viendo que si ya hay problemas con los móviles, imagínate tú sentados en el sofá, cada miembro de la familia con unas gafas y cada uno viendo una película distinta, ¿no? O sea, bueno, pues es un mundo un poco raro, ¿eh? Todos estos youtubers decían, no, es que el mundo del futuro ha llegado. Y dices, pero hombre, yo, el mundo del futuro, pues no sé dónde va a estar la conversación, dónde va a estar haciendo, dónde va a estar un montón de, cómo se van a hacer un montón de cosas que, sinceramente, pues bueno, pues el estar ahí todos con las pantallas era. Ya tenemos exceso de pantallas, ¿no? Y hay una imagen tremenda y curiosa de la, creo que es de la Nochevieja en París, ¿no? Todo el mundo ahí en los Campos Elíseos con los móviles, en vez de
Sí.
vivir el momento, todos ahí con los móviles mientras bajaban algo, ¿no? Y dices, mira, no tiene mucho sentido y no sé a dónde vamos. Al final lo que te gusta es una vida más o menos tranquila y te están haciendo que sea más o menos rara, ¿no? Pues imagínate la cantidad de zombies en los metros o en los autobuses, moviendo las manos como haciendo cosas raras,
Sí, bueno,
¿no?
yo creo que no deja de ser una primera versión, una tester, ¿no? Para que los desarrolladores también empiecen a desarrollar juegos, aplicaciones y usos, etcétera. Y hombre, yo creo que en el futuro nos recordará esta Vision Pro al primer iPhone, ¿no? Que también el primer
Exacto,
iPhone nos pareció como
exacto.
algo hiperrevolucionario. Y cuando tú lo ves ahora, dices, ¿pero esto qué era? Es una cosa grande con las dos. O sea, era, lo ves tan antiguo, tan fuera ya de tal. Entonces yo me imagino que estas gafas en el futuro, espero, se simplifiquen, se hagan más estrechas, se hagan más livianas, no sean tan grandes. O sea,
Es que
creo
es
que
un
puede haber,
mamotreto.
claro, es un mamotreto, ¿no? Yo creo que abre ahí una puerta que veremos cómo se desarrolla y que bueno, que igual, cuanto a Apple, ¿no? Que Apple es una empresa muy madura. Bueno, curioso también que Meta empieza a adoptar ya decisiones de capital allocation muy de empresa madura. Bueno, recompra
Exacto.
de acciones de manera importante y dividendos.
Por
Poquitos,
eso.
pero dividendos, ¿no? O sea, si no tengo
Exacto.
uso del dinero, pues se lo doy a los accionistas, ¿no? Me parece ya
Al
una
final,
Procter & Gamble, un.
sí, al final se comoditizan, ¿no? Y ya está, y pasan a ser value, y bueno, pues a ver qué es lo que ocurre. Y sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de inversión que tiene Warren Buffett en Apple, que eso demuestra que sí que es una empresa, pues tipo Coca-Cola, tipo, pues eso, pues que tendrá su crecimiento más o menos importante, porque la tecnología va a estar ahí, pero que ya no creo que nos sorprenda con cosas muy raras, como podía estar sorprendiendo Nvidia con nuevos adelantos en sus motores de las tarjetas gráficas. Pero
Claro,
bueno,
que eso es
ya veremos, a
importante, ¿no?
ver.
Saber qué múltiplo le estás dando a cada empresa. Una empresa que crezca de manera absolutamente extraordinaria, doble dígito y tal, bueno, igual se justifica unos múltiplos muy altos y por lo tanto que la bolsa esté ahora mismo de, bueno, en este caso, pues máximos históricos. Pero
Así,
otras
en
empresas
máximos históricos.
más maduras, aunque sigan siendo de innovación y de tecnología, pues bueno, habrá que verlo porque ya no crecen tanto, ¿no? O sea, entonces, bueno, se abren cosas interesantes porque no sabemos por dónde tirará todo lo que es la IA. Por supuesto, innovaciones como la Vision Pro u otras que puedan ir
Sí.
apareciendo en el futuro y a lo mejor puede ser que hasta el mercado siga barato, ¿no? ¿Quién sabe?
Seguimos viendo que el mercado está alejado de la economía real, ¿no? Cuando antes estaba más apegado y podías ver cosas más sensatas, pero ahora, pues eso, yo espero que se les haya acabado la euforia, y pensando que los tipos de interés pues van a bajar menos de lo que ellos pensaban y que a lo mejor haya menos euforia. Bueno, lo veremos en los próximos meses, ¿no? A ver cómo hay ajustes. Es verdad. Y es una cifra que tenemos que seguir, ¿no? La semana pasada hubo salida de capital de la renta variable. Veremos a ver esta semana si hay o no salida de la renta variable. Es decir, que poco a poco pues podemos ver esas cifras y podemos ir indicando si la gente va entrando o saliendo de la bolsa y qué puede ir ocurriendo. Porque es evidente que las subidas con menores volúmenes pues son menos fuertes o son menos creíbles, ¿no?
Y esto lo quería aislar también todo lo que estamos hablando, porque evidentemente todo está relacionado, bueno, con el curso que hoy terminamos, lo tuvimos la semana pasada, hoy terminamos, que es precisamente sobre, bueno, construcción de carteras, inversión a través de fondos y ETFs, que permiten, entre otras cosas, poder posicionarse en la medida que uno quiera de manera táctica
Exacto.
y estratégica en todos estos movimientos, ¿no? Entonces, bueno, quería preguntarte sobre el curso, sobre cómo lo estás viendo y sobre todo si hay alguna idea que quieras extraer de todo lo que se está viendo que pueda, no sé, complementar la situación actual y cómo estamos viendo los mercados.
Sí, hombre, a ver, es fundamental el saber construir una cartera, porque si pensamos en el asset allocation es la distribución de activos entre renta variable, renta fija y liquidez o algo de private equity, es fundamental, ¿no? Es decir, lo que yo no puedo pretender es, sin conocer ni mi riesgo ni nada, pues ahora empiezo a disparar por ahí a las siete grandes porque son interesantes y ya está, pero es que muchas veces tampoco es tan necesario, ¿no? Entonces, hombre, dentro del curso estamos viendo el cómo poder hacer carteras, cómo elegir los fondos y los ETFs, qué filtros poner, ¿no? Pero es evidente que lo que también es fundamental es hacer una serie de modelos de carteras adecuadas a no solo a lo que está haciendo el mercado, sino adecuadas a las necesidades del cliente, es decir, pues saber cuál es su horizonte temporal, que muchísimas veces no sabemos, ni el propio cliente sabe cuál es el horizonte temporal, y lo hemos visto en el caso, ¿no? Dices, a ver, tú preguntas, dices, ¿cuál es tu horizonte temporal? Y dices, perdona, ¿qué es eso? Bueno, pues en función de tus objetivos, en función de tus necesidades, en función de tu riesgo, pues vas a tener que tener una cartera u otra, ¿no? En el curso hemos marcado una cartera moderada, una asset allocation, pero hombre, nuestra idea es poder hacer una serie de carteras adecuadas a una serie de perfiles, ¿no? Y que evidentemente esos asset allocation, ya digo, de la parte de renta variable, renta fija y liquidez, pues vamos a marcar unos mínimos que están más o menos testados, y luego dentro también de la asset allocation la importancia de security selection, que también lo hemos hecho en el curso, ¿no? Y entonces en función de eso ir marcando qué tipos de instrumentos vamos a utilizar, que sean los fondos, porque es lo que nos permite mayor diversificación, pero ver qué tipo de sectores, y eso lo iremos viendo pues en función de las necesidades del mercado, ¿no? Evidentemente no nos podemos escapar de las temáticas, pues sabemos que hay una serie de temáticas que hay que seguir, ¿no? Y eso pues nos puede hacer que ese asset allocation y ese security selection sea lo más adecuado y lo más tranquilo para que cada cliente pueda tener sus necesidades cubiertas, sus horizontes temporales cubiertos, y que pueda dormir tranquilo y que a la primera de cambio pues no diga, joder, es que tengo que sacar el dinero, tengo que sacar el dinero. Bueno, no. O sea, tenemos que asumir que tú vas a poder perder una cantidad determinada sin tener que sobresaltarse, y luego, evidentemente, pues cada X tiempo habrá que rotar esas carteras, porque o cambian las temáticas, o cambian las valoraciones, o cambian las situaciones en el mercado, sin duda alguna. Entonces, creo que nuestro siguiente paso, después de lo que estamos haciendo en el curso, sería marcar esas carteras modelo y, evidentemente, como dijimos en el disclaimer, lo importante no es eso, sino tener el test de idoneidad de cada cliente, saber perfilarle, ¿no? Y saber dónde está para poder hacer una asignación bastante, ¿no? O más adecuada de sus necesidades.
Sí, que el test está bien, ¿no? Es una manera de aproximarse, pero luego lo importante que es la intuición y la percepción realmente de lo que quiere esa persona, ¿no? Porque luego te dicen una cosa, pero realmente quieren otra. O sea, eso es siempre así. No, yo no quiero, no tengo problema, pero no quiero
Yo
perder. Bueno, pues me lo estás diciendo todo. ¿Sabes? Me lo estás diciendo todo.
hay dos cosas que, y evidentemente lo hemos dicho en el curso, que en el construir una cartera tiene parte de ciencia, evidentemente, ¿no? Porque existen sus ratios, existen una serie de teoremas que llevan de los años 50, pero hacer una cartera buena es un arte, más que una ciencia, ¿no? Y luego, pues eso, típico, ¿no? Es que a mí, venga, pues vamos, yo tengo medio millón que vamos a jugar Y luego cuando a la primera de cambio hay problemas, no, no, es que yo no quería ir. Bueno, pues no me digas que quieres jugar, o sea, vamos a conocerte bien. Y cuando yo, oiga, quiero jugar, te interpreto que, bueno, pues que eres miedoso y que en realidad eres un perfil moderado y que no aguantas mucho las pérdidas, ¿no? Pues eso evidentemente es necesario conocerlo para poder hacer una labor adecuada y que el cliente esté contento y a la primera de cambio no huya de la bolsa o no huya de las inversiones.
Sí, bueno, permíteme, bueno, matizar, ¿no? Que muchas de las que estarán viendo este vídeo, este audio, lo harán en el canal de Precio y Volumen, ¿no? Donde hay mucha gente que me consta que sois más inversores y ya tomáis vuestras propias decisiones, invertís, especuláis y no necesitáis una labor de asesoramiento. Pero bueno, sí que es importante matizar que Samuel y yo estamos con una empresa de asesoramiento financiero, que es el que estamos realizando hace un tiempo para acá, y hay mucha gente que nos pide ayuda porque no sabe, ¿no? No sabe cómo empezar a encarar la inversión. Y es donde, bueno, este enfoque va muy orientado a ese tipo de personas. Igual no tanto muchos de vosotros que hacéis trading y operáis, invertir y probablemente sabéis muchísimo más que nosotros, ¿no? Pero sí, ese tipo de personas hay que estar muy cerca de ellas porque hay que entender muy bien qué necesitan, porque si no lo van a pasar mal. Lo van a pasar mal porque no van a saber qué están haciendo, qué está pasando con su patrimonio. Y entender exactamente sus necesidades y tal es bonito, pero también es un reto porque no siempre lo ponen fácil.
Ah, pero es que incluso a la gente que comentas que está haciendo trading puro y duro, pues llega un momento en que sacar los ojos de las pantallas es
Sí.
adecuado y decir, oye, es que a lo mejor en la actualidad no puedo hacer trading todos los días y entonces resulta que voy a estar perdiendo dinero. No, pues cambia tu estrategia, que solo pues lo has tratado miles de veces, cambia tu estrategia, ¿no? Sitúate a lo mejor en inversiones a medio plazo y tienes que hacer un estudio pues un poquito más pormenorizado, pero pues volvemos a lo de siempre, no hay que estar con los ojos y con las gafas de Vision Pro todos los días puestas, sino que evidentemente hay otras necesidades que tienes que cumplir. ¿Qué pasa si, y tú lo has comentado, qué pasa si tienes una enfermedad y estás 4 o 5 meses sin operar? Pues evidentemente tienes que seguir operando de otra manera, con otro tiempo y con otras necesidades. O sea que yo creo que el asesoramiento es bueno para todo el mundo, de una u otra manera, para poder encarar y vivir la vida, o sea, alejaros del teléfono, que es lo más adecuado.
¿Cómo será ahora esos traders, ¿no? Que tienen un despacho, ¿no? Con 8 pantallas. ¿Qué va a pasar ahora cuando tengan una Vision Pro y no necesiten 8 pantallas? O sea, desde luego
Pues ya te
será
digo, el
magnífico,
mundo
será magnífico.
será magnífico, será más limpia las oficinas, pero yo entonces lo que tendré que ver es que las empresas que producen monitores pues van a caer porque la demanda va a ser menor.
Claro,
Entonces,
no.
no sé si eso la gente es consciente, pero evidentemente empresas tecnológicas que tienen pantallas, pues a lo mejor nos dedicaremos a otro tipo de pantallas más grandes, más específicas para grandes escenarios, pero el monitor que tenemos en casa, la televisión que tenemos en casa, pues a lo mejor tiende a desaparecer, ¿no? Entonces, cuidado que eso también a la hora de invertir hay que tenerlo en cuenta. Hay que
Sí, no,
tenerlo en
no.
cuenta.
Todos estos son movimientos que ahora, por eso decía, ¿no? Que parecen como ese iPhone primero, que en su momento parecía maravilloso, pero esto no es más que una primera piedra de cambios más profundos que pueden venir poco a poco, a lo mejor no de la mano de Apple, pero esto genera una carrera de la innovación muy potente, porque ahora
Sí.
Meta con sus gafas también innovará y copiará y aparecerán otras y no sé qué, y bueno, vendrá una reacción del mercado, de competidores y todo eso, bueno, mejora al final a la gente.
Eso me lleva a una pregunta y luego te puedo pasar un gráfico que la respuesta es conocida, de que esos grandes avances pues a lo mejor hace que los mercados suban o hagan cosas raras. Y desafortunadamente los grandes avances no han hecho que los mercados hagan cosas raras cuando aparecen, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una cosa que también hay que tener en cuenta y que al final ese tipo de situaciones, pues las economías se adaptan y los mercados se adaptan. Entonces, bueno, pues eso de que estamos ahora en máximos históricos y que hay un avance tecnológico y que a lo mejor a la larga pues tampoco es que nos suponga mucho más, y a lo mejor temas normales de la vida cotidiana es lo que nos está haciendo que esas cosas sí que sigan subiendo. O sea que es un tema importante, tecnología, bolsas y mercados, que podríamos tratar también un día en concreto.
Pues sí, bueno, pues yo creo que poco más, ¿no? Hemos cumplido más o
Sí.
menos esos 20 minutos, siempre nos prolongamos
Siempre
un poquito
nos
más de.
salimos, pero
Pero
bueno.
bueno, más o menos visión de los mercados realizada, un poco de opinión sobre los acontecimientos y poco más, a ver cómo se presentan los siguientes 7 días que tenemos por delante y nos vemos el próximo
Exacto.
lunes.
Y nos vemos el próximo lunes. Pues muy
Bueno, pues
bien.
nada, buena
Venga, un
semana.
saludo.
Chao, chao.
Chao. Buena semana.